El tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Pedro Águeda, Fernando Valls, Ángel Collado, y en los próximos minutos Inmaculada Sanz, que es portavoz del Ayuntamiento de Madrid y delegada de Seguridad de Emergencias. Inmaculada Sanz, buenos días.
Hola, buenos días, Juan Pablo.
Antes de cualquier otra pregunta a propósito del dispositivo de hoy, en el 31 de diciembre, recuerdo a usted y a los oyentes la noticia que acabamos de contar en la última hora en los servicios informativos de Onda Madrid. La Policía Nacional ha encontrado los cuerpos sin vida de una niña de 3 años y de su padre de 47 en una vivienda de la calle Amparo, en Lavapiés. La hipótesis de la investigación es que el hombre habría matado a la pequeña y después se quitó la vida. La madre de la pequeña avisó a la policía después de no localizar a su expareja y ver luz en la vivienda. El Departamento de Homicidios de la Policía Nacional investiga los hechos. No sé si tiene usted alguna información sobre este suceso o algún comentario que hacer antes de hablar de otras cuestiones, Inmaculada.
Bueno, respecto a la investigación, efectivamente se está llevando a cabo por Policía Nacional y parece que la principal sospecha es esa a la que se alude, que el padre hubiera podido matar a la pequeña y luego haber acabado con su vida. Desde luego la valoración es que si eso es así es una absoluta salvajada que condenamos total y absolutamente y acordarnos de cómo puede estar esa madre en estos momentos, ¿no? Que efectivamente parece que es la persona que denuncia a la policía, dado que pues no localizaba a la niña y se pone en contacto con la policía y se encontraron con esa tragedia. Ya digo, no tenemos más datos desde el Ayuntamiento de Madrid, que es una investigación que está llevando a cabo Policía Nacional, pero todo apunta a que esa es la hipótesis, efectivamente.
Así comenzamos este 31 de diciembre, que finaliza en la Puerta del Sol. ¿El dispositivo lo han ensayado ya, el de esta noche? ¿Está ensayado?
Sí, efectivamente. Yo tuve la oportunidad anoche de ver sobre el terreno, ¿no?, cómo estaba funcionando ese dispositivo, ese esfuerzo que se está haciendo por parte tanto de Policía Municipal como de Policía Nacional para que todo se pueda desarrollar en condiciones de normalidad. La verdad es que ayer se llegó pues justo a esa cifra de las 7.000 personas a lo largo de la noche y estuvo todo perfectamente controlado. Los prefiltros que se establecen primero, luego los segundos filtros en las calles Arenal y Mayor, por un lado, que son los que controla Policía Nacional, y por el otro lado, Carrera de San Jerónimo y la calle Alcalá, que son los que están controlados por Policía Municipal, también con el uso de los drones, que estuvieron durante todo el tiempo también avisando con mensajes de que se mantuviera la distancia de seguridad, el uso de mascarillas, y la verdad es que, ya le digo, yo tuve la ocasión de presenciarlo personalmente y en general, pues el comportamiento y la responsabilidad de la gente fue lo que primó. Evidentemente, siempre puede haber alguna persona que no haga caso a esas medidas, pero es algo absolutamente minoritario y por lo que vimos, tanto el despliegue de Policía Municipal como también el de Protección Civil y el de SAMUR, bomberos, que estará hoy presente también, dado que hay un espectáculo de fuegos artificiales, está perfectamente diseñado y lo que esperamos es que, en fin, dentro de las restricciones, pues que se pueda disfrutar en la medida de lo posible las personas que quieran ir a la Puerta del Sol, pero recordamos que siempre utilizando la mascarilla, salvo el estricto momento de las uvas, ¿no? El consumo de las 12 uvas.
Pero dígame, ¿la policía distribuye a las personas a lo largo de la Puerta del Sol? ¿Las 7.000 personas están distribuidas? ¿Hay espacios determinados? ¿O uno llega allí, se queda en el sitio que le parece y sigue el acontecimiento?
Sí, no es que se distribuya, no es que les ubique en cada uno de los sitios, porque son por evacuaciones de emergencia y demás, no se puede parcelar la plaza como tal, sí. Pero hay espacio más que de sobra. Ayer, ya le digo que con las personas que había, que en algún momento se llegaron a contabilizar las 7.000 que entraron, sí. La plaza, la verdad es que deja mucho más espacio. Esa plaza, cuando no había restricciones de aforo hace unos años en la plaza, ha llegado a tener más de 50.000 personas. El año 2019, que ya sí que se establecían aforos y filtros y demás, fueron 19.000 personas. En fin, hay espacio más que de sobra en la plaza y lo que se recuerda a los asistentes, tanto por los voluntarios de Protección Civil como por los policías, que tienen que estar las unidades de convivencia juntas y separados del resto, ¿no? Ya digo que en general el cumplimiento está siendo bueno. Estaremos también hoy muy presentes a las 12 de la mañana, cuando también van muchas familias con niños a celebrar adelantadamente, ¿no?, esas uvas de las 12 de la mañana y luego pues el dispositivo de la noche que bueno, yo confío que va a funcionar adecuadamente y eso sí, volvemos a apelar a la responsabilidad.
¿Qué tipo de controles se pasa para acceder a la Puerta del Sol esta noche? ¿Qué tipo de controles hay?
Bueno, hay un prefiltro en el que fundamentalmente lo que se hace es revisar que no se introduzcan objetos contundentes o vidrio o petardos, este tipo de cuestiones que se hace todos los años independientemente de la situación COVID. Y luego, por otro lado, las personas de Protección Civil lo que hacen es un conteo en los cuatro puntos de acceso para ir dándole al centro de mando que está establecido dentro del edificio de la Puerta del Sol el número de personas que ha accedido a la plaza para que una vez llegado al límite de las 7.000 pues ya no se permita el acceso a más personas. Si eso es así, lo que se hace es colocar carteles más lejos de la plaza, digamos, pues diciendo a la gente que el aforo ya está completo y que no se puede acceder. Quiero recordar que lo que se hace es que a las 9 de la noche se desaloja completamente la plaza.
Ajá.
Y luego a partir de ahí se vuelve a abrir y se vuelve a entrar ya, pero contando a las personas que van entrando.
A las 9 de la noche es el desalojo de la plaza.
Eso es. Y además, a partir de ese momento tampoco ya se puede acceder en metro ni en cercanías a esa estación de la Puerta del Sol, que también permanece cerrada durante ese tiempo hasta finalizar las uvas.
Por cierto, ¿ustedes desde dónde siguen las campanadas?
Pues yo las seguiré desde mi casa, como he hecho siempre. La verdad es que siempre lo he hecho así. Y le tengo que decir que me pasa un poco lo mismo que al alcalde. Yo no he ido nunca a la Puerta del Sol a seguir las campanadas. Tampoco es algo que me llame especialmente la atención. Estaré con mi familia, con mis hijos, con mi marido y desde ahí las seguiremos deseando sobre todo empezar un año que tiene que ser algo mejor que este, porque la verdad es que este ha sido tremendamente complicado.
Y al teléfono, supongo, claro.
Sí, por supuesto que sí. Estaremos siempre pendientes de que los dispositivos estén funcionando en coordinación con ese centro de mando que está ubicado, ya digo, sobre el terreno de la Puerta del Sol, en perfecta coordinación, como hacemos siempre también con Policía Nacional, con la Delegación de Gobierno, con la que hablamos permanentemente, y bueno, pues atentos a cualquier circunstancia que se pudiera producir. Pero vamos, tenemos unos servicios de emergencia y de seguridad que están, pues yo creo que más que preparados, ¿no?, para un acontecimiento de este tipo.
Luego la noche sigue, el dispositivo de seguridad supongo que también en Madrid. La Comunidad de Madrid ya ha anunciado que estará muy pendiente de dos fiestas multitudinarias en Humanes y Leganés y ha pedido a los ayuntamientos de estas localidades que extremen la vigilancia. ¿Están ustedes preocupados en la Ciudad de Madrid por alguna fiesta en concreto de las de esta noche que vayan a celebrarse en alguna sala o discoteca? ¿Hay algún dispositivo de seguimiento, vigilancia inmaculada en estos locales?
En Madrid, como tal, en la ciudad no hay autorizadas grandes macrofiestas para Nochevieja en la ciudad de Madrid y, por lo tanto, lo que vamos a hacer es un seguimiento de los locales habituales, tradicionales, de que haya un cumplimiento de la normativa. Nos preocupa también los locales no normalizados, por decirlo así, ¿no? El que se pueden hacer fiestas, como hemos visto a lo largo de los distintos confinamientos y las distintas medidas, en algunos espacios que no están habilitados para ellos. Me refiero a naves industriales o a otro tipo de espacios donde, de manera ilegal y no organizada, pues a veces se convoca a personas, a jóvenes, a que puedan acudir a esas fiestas. Por lo tanto, estaremos pendientes de si esas situaciones se pudieran producir, pues actuar, por supuesto, y sancionar a los incumplimientos.
Y yéndonos un poquito más lejos, la semana que viene, la cabalgata de Reyes, también con limitaciones de aforo, ¿no?
Sí, ahí lo que se va a establecer.
¿Cómo se va a hacer eso?
Lo que es el límite de aforo está establecido por el número de gradas, de asientos que tenemos en las gradas a lo largo de todo el recorrido, que son aproximadamente 7.000. Y además, en otros años lo que se hacía es ir cubriendo ese aforo según llegaban las personas. Ahora lo que se va a hacer es que tienes que adquirir anticipadamente de manera gratuita en la web del Ayuntamiento de Madrid, que se pondrá el lunes, si no recuerdo mal, en marcha. Bueno, pues esas entradas, y una vez que se agoten esas 7.000 entradas, ya no habrá más acceso a lo que son las gradas que están situadas a lo largo del recorrido. Eso no quiere decir que la gente no pueda ir a la calle a ver la cabalgata, pero nosotros recomendamos desde luego que si no hay una entrada adquirida, pues en fin, pues o bien se pueda ver desde casa o si lo hacen desde la calle, busquen siempre espacios que sean los menos concurridos. Por supuesto, el dispositivo policial y también de Protección Civil es amplísimo, es el más amplio de todo el año, el de la cabalgata de Reyes, y estará pendiente de que también se pueda cumplir esa normativa. Y luego vamos a adoptar otra medida que entendemos que es importante, aunque bueno, pueda quitarle un poco de ilusión a los peques, pero seguro que el año que viene la podemos recuperar, que es que no se van a lanzar caramelos desde las distintas carrozas, porque eso siempre provoca, bueno, movimientos y que se pueda producir alguna aglomeración, y en esta ocasión pues tenemos que tener más cuidado de que la gente pueda estar más separada y no se produzcan esas aglomeraciones.
Yo creo que los caramelos, si me permite usted la broma, quítenlo para siempre, porque es que a veces hay que ir con casco a las cabalgatas, que no la tocaba uno ir con, había que llevar casco,
como digo, es verdad que algunos,
porque hay gente que lanza con mucha pericia, gente que tiene mucha pericia. Dígame, otra cosa más que le quería preguntar esta mañana, y al agradecerle su presencia aquí con nosotros al comienzo de esta jornada. Termina el año y, dadas las circunstancias, por ejemplo, queda aplazada la solución definitiva a las terrazas COVID, ¿no?
Bueno, lo que se ha hecho efectivamente es extender una prórroga durante todo este mes de enero a las terrazas, dada la situación en la que estamos, ¿no? En estos momentos de un tsunami masivo de contagios, es verdad que no está teniendo un reflejo como ha tenido las anteriores en lo que tiene que ver con la hospitalización y la UCI, pero evidentemente con el número de contagios que hay que extremar las precauciones también, y todo lo que sea actividad en exterior siempre va a ser mucho mejor que actividades en interiores de locales, ¿no? Por lo tanto, se ha ampliado esas terrazas que se habían autorizado para a lo largo de todo este mes de enero, y seguimos trabajando en la ordenanza de terrazas para tener un texto ya definitivo a lo largo de estos próximos meses.
Y termina el año, políticamente hablando, del Ayuntamiento con los presupuestos aprobados, con el apoyo de los concejales carmenistas, a los que ustedes desde la oposición hicieron, pues nunca mejor dicho, una dura oposición, y ustedes pactan ahora con ellos. No sé si políticamente el año termina como ustedes hubieran querido o es lo que hay.
Bueno, nosotros lo que entendíamos es que estos presupuestos no son unos presupuestos más, eran unos presupuestos absolutamente imprescindibles para la Ciudad de Madrid, no para el equipo de gobierno, para la Ciudad de Madrid. Hablamos de unos presupuestos donde, si no hubiéramos tenido que prorrogar, no podríamos acceder a 200 millones de euros de fondos europeos, donde tenemos unas inversiones solo en lo que son las áreas y los distritos de 600 millones de euros. Todo eso hubiera sido muchísimo más complicado de ejecutar y de llevar adelante inversiones importantes si se hubieran prorrogado esos presupuestos. Por lo tanto, ante la cerrazón de Vox, pues tuvimos que buscar otras alternativas. Efectivamente, el grupo de Recupera Madrid mostró su disposición a poder pactar unos presupuestos y desde luego entendíamos que los madrileños tenían que estar por delante de cualquier interés partidista o electoral que pudiéramos tener cualquiera de los partidos integrantes del equipo de gobierno, ¿no? Y por lo tanto, en ese sentido, estamos satisfechos. Evidentemente, cuando uno hace un acuerdo, y más con una fuerza ideológica tan distinta como con la que se ha hecho, hay cesiones y hay cuestiones que en fin, pues que se han tenido que acordar, que no son las que nos hubieran gustado. A nosotros nos hubiera gustado sacar el presupuesto que aprobó la Junta de Gobierno y haberlo hecho como hemos hecho en años anteriores, en un caso con el voto afirmativo de Vox, en otro caso con su abstención. Lamentablemente no ha podido ser. Ellos tendrán que explicar por qué, no porque no han querido apoyar unos presupuestos que seguían bajando impuestos, como llevábamos en nuestros acuerdos de investidura con ellos. En fin, entendemos que desde luego eran unos presupuestos cruciales para la revitalización de la ciudad. Yo le digo, en mi área son los mejores presupuestos de la historia, del área de seguridad y emergencias del Ayuntamiento de Madrid. Incrementamos 50 millones de euros para incorporar más policías, para darles más medios, para crear nuevas bases de SAMU. No podíamos renunciar a todo eso, era absolutamente imposible, y ya digo, pues lamentando la responsabilidad de algunos, nosotros teníamos que dar un paso adelante, no quedarnos quietos y sacarlos adelante.
Y una cosa más, un año después empiezan a llegar las ayudas del gobierno central para paliar las consecuencias de la nevada Filomena, un año después. Bueno, nunca es tarde. ¿Qué van a hacer con ese dinero?
Bueno, la verdad es que, si me permite, yo cuando ayer hablé con la delegada de Hacienda y me dijo la cifra que nos había trasladado el Gobierno de España, miré el calendario y dije, esto es el 28 de diciembre o algo similar, porque la verdad es que, francamente, parece una broma de mal gusto, ¿no? Que
¿cuánto dinero?
Una cifra de un millón y medio de euros o algo así, cuando se nos había trasladado que la primera cantidad estaría en torno a los 60 millones de euros, que es lo que el Ayuntamiento de Madrid se gastó exclusivamente en contratos de emergencia, más allá de luego todas las reposiciones que ha habido que hacer, por supuesto, de arbolado, de desperfectos que se produjeron en instalaciones deportivas. En fin, en el área de Mía, por ejemplo, hubo que hacer muchas actuaciones que directamente el Gobierno de España ha decidido que no contemplaba. Los calefactores que se compraron o las mantas de la Cañada Real consideran que no es un asunto que deba meterse en esta emergencia. En fin, es de verdad una broma de mal gusto que estamos, pues ya lamentablemente, acostumbrándonos, ¿no?, con Pedro Sánchez, pero yo creo que los madrileños se merecen un respeto y que después de un año no nos puede salir con esta situación. Estamos estudiando todas las vías y, por supuesto, vamos a reclamar por todas partes porque yo creo que Madrid no se merece esto.
Pues Inmaculada Sanz, portavoz del Ayuntamiento de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, le agradezco su presencia esta mañana en Onda Madrid y le recomiendo seguir las uvas por Telemadrid, también la cabalgata por Telemadrid, que además está uno a salvo de los caramelos.
Así lo haremos.
Que tenga un buen año. Gracias.
Muchas gracias. Feliz año para todos.
Feliz año. Adiós, Inmaculada.